Tenemos en línea Jorge Humberto Botero, es el presidente de Fasecolda. Escuchábamos hace algunos minutos sus declaraciones y comentábamos en la mesa, porque él decía que ante cualquier circunstancia las aseguradoras deben responder en el caso del siniestro del puente de Chirajara. Ayer hablando con el vocero de la aseguradora parecía como que quedaba la duda de si dependía de qué fue lo que ocurrió, si había sido accidental o no, pues corría la póliza o podía haber algunas diferencias. Pues por eso hemos llamado al presidente de Fasecolda que nos acompaña. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días.
Le queríamos preguntar, ¿la póliza que hay en el caso del puente de Chirajara se hace efectiva sí o sí al margen de lo que digan las investigaciones o depende del resultado de la investigación?
Vamos por partes. Hay varias pólizas porque hay varios riesgos. Son los riesgos derivados de la caída del puente, ¿no? Lo que suele llamarse en el mundo de los seguros el todo riesgo constructor. Están las pólizas de responsabilidad civil que protegen a terceros que puedan haber padecido perjuicios como consecuencia de la caída del puente. Están las pólizas de cumplimiento a favor del Estado. Están las pólizas que cubren a los trabajadores, que son las del sistema de riesgos laborales, de modo que en general hay dos tipos de pólizas. No podría entonces hacer una conclusión general, pero tal vez lo interesante que hay que destacar es posible que haya culpa humana en el evento, pero podría ocurrir que no, que sea un evento fortuito, un conjunto de causas propias de la naturaleza que se producen de modo secuencial o simultáneo y producen el daño. La responsabilidad de las compañías de seguros, estoy hablando en abstracto, en ese tipo de casos es una responsabilidad objetiva. Depende de que el hecho dañino ocurra y que la causa del evento esté protegida en la póliza correspondiente.
Doctor Botero, a ver, vamos también, como dice usted, por partes. Digamos que eso supone que tiene que haber una investigación previa, porque no se puede saber hoy por hoy si la tragedia la causó un error humano o, bueno, ya el fiscal dice que no hubo sismo, que pues hay toda evidencia de que no hubo sismo, eso me parece que es demostrable fácilmente inicialmente, pero es muy difícil en este momento determinar si hubo un error humano, digamos desde el punto de vista del calculista, o si hubo dolo, por ejemplo, que no se llenaron especificaciones de los materiales, y me invento, las varillas de acero para la estructura no tenían las especificaciones, el concreto tenía más arena que cemento. En fin, sin antes establecer eso, la compañía tiene que pagar porque es una póliza de todo riesgo y después hay la posibilidad de que si se identifica que hay dolo o error humano, etcétera, la compañía puede replicar para que le devuelvan la plata.
Yo no puedo hacer afirmaciones respecto de las responsabilidades específicas de una u otra compañía de seguros. Las investigaciones son importantes, por supuesto que lo son, para efectos fundamentalmente de tipo penal o de responsabilidad civil personal, pero normalmente las coberturas contra fenómenos telúricos, acciones de la naturaleza no intervenidas por el hombre o aún intervenidas por el hombre de manera no negligente o culpable, esas coberturas funcionan en todo el mundo y en este caso me parece que esa es una modalidad. O sea, insisto, María Elvira, en el punto, independientemente de que haya culpa o no, mi impresión es que las coberturas van a funcionar. Ahora bien, las investigaciones siempre tienen que hacerse y quien primera hace la investigación es la propia compañía de seguros a quien se le formula la reclamación. La compañía tiene que establecer con los medios técnicos a su alcance y con los que adicionalmente requiera si el evento que ha ocurrido está dentro de la póliza que ha emitido.
Doctor Botero, cuando usted dice que puede haber sido una cuestión fortuita, es decir, no un error humano, no un error de cálculo de unos ingenieros, ¿a qué se refiere exactamente? Porque pues tiene que ser extremadamente coincidencial, tiene que ser una coincidencia realmente única, muy muy singular para que se caiga un puente por esa secuencia de hechos. ¿Cuál podría ser esa secuencia de hechos?
Esa es una pregunta de un grado de complejidad y de especialización en la que yo en términos concretos no podría responder. Mi respuesta es de tipo abstracto y se basa en la noción de lo que en términos legales se llama caso fortuito, eventos irresistibles de la naturaleza que producen el daño. Normalmente en las pólizas todo riesgo constructor, ese evento fortuito, casual, no intervenido por el hombre o intervenido por él, pero sin culpa de este, está cubierto. Esa es una precisión que me parece importante porque veo la obsesión en el país por hallar culpables y está bien que se busquen, pero puede que no se encuentren y eso no incide en que las coberturas deban operar.
Pero digamos, en términos de tiempo, entiendo lo que usted dice, de golpe de verdad no vamos a saber, o puede haber un conjunto de factores que se hayan unido para que haya colapsado el puente como colapsó, pero en términos de tiempo la aseguradora tiene que pagar muy pronto la póliza todo riesgo, que es la que dicen que cubre a ese contratista que se encargó de la construcción del puente, o tiene que mediar un tiempo donde se establezcan posibles causas. Y la pregunta es, ¿la aseguradora es juez y parte en esto? ¿Ella va a determinar si paga o no según su propia investigación?
Las compañías de seguros hacen sus propias investigaciones. Hay lo que se llama la intervención de ajustadores, de que suelen ser personas expertas, muchas veces venidas del exterior, que facilitan el entendimiento entre la compañía de seguros y el tomador de la cobertura para definir con prontitud esas coberturas. Eso puede ser muy rápido, porque estos son procesos de diálogo sustentado en elementos técnicos entre aseguradores y asegurados. Por supuesto, en el caso específico, pues yo no puedo responder a la compañía.
Claro, pero no sabemos exactamente cuándo se da el desembolso de ese dinero. No se puede establecer ahora.
No, es que no se puede establecer cuándo se da el desembolso de ese dinero, conjeturo que será pronto, pero hay otra posibilidad, que no haya desembolso alguno, sino que el asegurador diga, yo me he hecho a cuestas la reconstrucción de la obra. Puede pasar, no digo que vaya a pasar, pero es una posibilidad que se da en distintas obras, que se ha dado muchas veces en el mundo entero.
A ver si nos precisa un poquito ese detalle. ¿Qué significa que la aseguradora diga yo hago la reconstrucción? Sí. Igual significa que va a pagar por la reconstrucción, pero entonces no, pues, sin darle el dinero al contratista.
¿El mismo?
No, que él mismo contrata quienes hagan la obra, ¿sí? O sea, el impacto económico sobre el asegurador se da bien porque paga una indemnización y hay un entendimiento y un acuerdo sobre la responsabilidad del asegurador con el asegurado, que es lo que normalmente pasa, pero también puede ocurrir en que el asegurador diga, no, es que esta es una materia en la que es una hipótesis. Mi compañía tiene experiencia de primer nivel en el mundo, nosotros nos encargamos. Y si el asegurador acepta, porque también es potestad suya, pues ese es un camino que también puede ocurrir.
Y en ese caso, doctor Jorge Humberto, ¿lo tendría que aceptar también el Estado, la ANI o quien corresponda definir que definitivamente esa opción es una opción que le resulte responsable al Estado, a la Nación?
No conozco la póliza y por ende no puedo dar respuestas precisas, pero puede que ese sea el camino. Hay procesos de reconciliación o acuerdo que suelen ser expeditos y prontos en casos como este para rápidamente cubrir con recursos de la compañía aseguradora el daño. Para eso son las compañías de seguros. En este caso con que lo diferencia de muchos otros, por fortuna hay seguros, de modo que los seguros van a operar con prontitud y los perjuicios se van a indemnizar y las obras se van a reconstruir en el menor tiempo posible, de eso estoy seguro.
Hablamos con Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda. Un incidente como este, un siniestro de este tamaño tan impresionante que ha impactado tanto, ¿impacta directamente el mercado de las de los seguros?
Yo no creo. Este es un siniestro que por desgracia ha ocurrido, pero y que tiene cierta severidad, pero que en términos internacionales es pequeño. Además, el historial de siniestros de este tipo en el país es relativamente bajo. O sea, esto que tanto nos impresiona a nosotros como ciudadanos de Colombia es un evento ordinario para la industria aseguradora nacional e internacional, porque esa es otra dimensión que es importante traer a colación. Por la vía del reaseguro, que es normal en este tipo de contingencias, la industria reaseguradora internacional recibe parte del riesgo y corre con la obligación de suministrar en la proporción que haya pactado los recursos indemnizatorios. Esto no significa que el beneficiario del seguro pueda acudir directamente al reasegurador. No, acude al asegurador, el asegurador es plenamente responsable por el 100% de la cobertura, pero el asegurador, a su vez, por así decirlo, está asegurado con un reasegurador internacional en una proporción que puede ser importante.
Pero, doctor Botero, este, si bien no es un proyecto en el que se cayó este viaducto, no es un proyecto de estos de las vías de las 4G, sí es cierto que muchos de esos proyectos que por fin lograron destrabarse después de la aprobación de la ley de infraestructura en el Congreso, están buscando en este momento el cierre financiero, y eso incluye posteriormente la adquisición de las pólizas de seguro. ¿Usted no cree que esto va a tener un impacto justo en el momento que, sobre esos proyectos, justo en el momento que van a salir a buscar todas esas coberturas?
Pues no puedo hacer pronósticos con certeza, pero no debería ocurrir así. O sea, este es un episodio calamitoso, pero hasta cierto punto normal. Por eso hay seguros, los barcos se hunden, los aviones se caen, los edificios también, las personas se mueren, los accidentes tienen ocurrencia. No tendría por qué. La institucionalidad que tiene Colombia para el desarrollo de sus proyectos de infraestructura es una institucionalidad robusta. La forma de contratar el Estado las obras de los programas de cuarta generación es sólida. Yo puedo asegurar que el conjunto de la industria aseguradora, no puedo responder por compañías en particular, va a mantener interés pleno en seguir otorgando las coberturas que se demanden para que el país avance en su sus proyectos de infraestructura de cuarta generación en lo que queda del gobierno del presidente Santos y más allá.
Doctor Botero, entendemos su prudencia en muchas cosas porque pues representa un gremio que está hoy en día pues como en la mira, pero no me sorprende, digamos, llama la atención las declaraciones que nos dio el representante legal de la aseguradora de la constructora que está en este momento siendo objeto de investigación, y insistió en la palabra accidente, como si la palabra accidente no pudiera, si accidente, digamos, el concepto de accidente no cupiera para este cubrimiento, y la idea que hay, con todo respeto, es que siempre los aseguradores tienen la tendencia a no pagar, o el mejor dicho, que el objetivo es tratar de buscar la manera de no pagar.
Esa impresión se explica porque cuando un perro muerde a un hombre es una gran noticia. Normalmente hay que ver los estados financieros de las compañías de seguros, los flujos de indemnizaciones son significativos en relación con las con los ingresos de las compañías. Para eso son las compañías de seguros. Es que vuelvo al punto, lo extraordinariamente interesante de este evento, digamos, frente al que ocurrió en Mocoa, es que todos los seguros que la legislación ordena estaban debidamente contratados. El país se va a sorprender porque aquí todo va a funcionar bien, es mi pronóstico. En el caso de Mocoa, pues no había seguros, son comunidades muy pobres, es un fenómeno que no tenía aseguramientos obligatorios. Aquí los tiene, además por prudencia los constructores y empresarios de proyectos de esas magnitudes también buscan mecanismos de protección frente a las distintas contingencias que los afectan. Mi convicción, sin que pueda yo pues dar detalles, es que esto va a funcionar bien y pronto en bien del país.
Ojalá.
Doctor Jorge Humberto Botero, hoy el país amenaza también, digamos que muy preocupado a raíz de una decisión que se adoptó en las últimas horas en virtud de un pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación, que es el desalojo de 16 edificios en la ciudad de Cartagena, que afectan a 108 familias. ¿Usted tiene conocimiento de si esos edificios estaban asegurados por parte de los controvertidos constructores que llevaron a cabo la edificación de los mismos?
José Manuel, la pregunta es importantísima. Desde el año 2016, precisamente desde agosto, el Congreso de la República expidió la Ley de Vivienda Segura. Esa ley contempla la obligación de los proveedores de vivienda, los que venden vivienda, de otorgar garantías a favor de los compradores en el caso de que las edificaciones colapsaran o hubiesen de ser demolidas por orden de la autoridad. Hemos clamado al Ministerio de Vivienda que reglamente la ley. Incluso pudimos ver el proyecto de decreto reglamentario. Y en una actitud incomprensible y a mi juicio totalmente irresponsable y sospechosa, el Ministerio de Vivienda no ha reglamentado la ley. De modo que esas familias de Cartagena que usted me menciona no tienen protección en su patrimonio. Se protegerán sus vidas y algunos de sus haberes que puedan retirar de esas edificaciones, pero sus patrimonios no están garantizados por la ley por falta de reglamentación de la misma. Esta circunstancia la he puesto formalmente en conocimiento de la Procuraduría General, la cual adelanta una investigación a este respecto sobre la conducta, a mi modo de ver, totalmente negligente del Ministerio de Vivienda.
Pero muy importante lo que usted nos está diciendo, claro. Porque de haberse reglamentado la ley, hoy las familias en Cartagena tendrían alguna protección, alguna indemnización.
Pues claro, fíjese el contraste. Mientras que en el caso del puente que estamos conversando, todos los seguros están en línea tal como la ley lo ha dispuesto. En este caso, debido a la inacción del Ministerio de Vivienda desde agosto de 2016... no hay protección.
Grave, pero muy grave.
¿Podemos recordar qué, digamos, hacia dónde estaba dirigida esa ley? ¿Nos recuerda qué ley es, doctor Botero?
No me acuerdo el número. Es conocida como la Ley de Viviendas Seguras. Fue una ley que el propio gobierno nacional, he aquí la paradoja, presentó a consideración del Congreso. Y es producto de la experiencia derivada del colapso del complejo Space en Medellín. En ese caso se pudo advertir que, a pesar de que el constructor era una de las firmas más antiguas del país, que tenía un patrimonio robusto, no obstante ello, ante un siniestro de las características de la caída parcial y posterior demolición plena de ese complejo, no tenía los recursos para responder. Y ese es el antecedente de la ley en esta materia, ley que pues no está infortunadamente vigente. Habría que indagar por qué. A mí me resulta verdaderamente sospechoso, y eso es lo que también está haciendo la Procuraduría General.
Doctor Botero, ¿pero qué disponía la ley en términos de otorgar o qué obligaba a los constructores y a los ciudadanos para reducir ese riesgo?
Sí, no había respondido a la pregunta. Dice que deben otorgar garantías. Esas garantías pueden ser avales bancarios, pueden ser garantías de tipo fiduciario, pueden ser hipotecas, pueden ser también pólizas de seguro. El seguro es una de las opciones que la ley contempla, no la única. Contempla también la posibilidad de que el constructor pues ponga bienes suyos para responder por la contingencia, pero pues naturalmente en ese caso no sería simplemente una declaración ante el notario diciendo que responden, porque su obligación en todo caso es responder. Tendrían que crear mecanismos para segregar de su patrimonio bienes líquidos en cantidad suficiente para responder por las contingencias. Y pues es posible que algunos constructores crean que no pueden, porque la calidad de sus proyectos no es adecuada, obtener esas garantías. Pues por supuesto los constructores de los 16 edificios de Cartagena seguramente no hubieran podido, con productos tan defectuosos, encontrar pólizas en el mercado. Yo lo decía el otro día medio en broma, en Cartagena no solo construyen castillos de arena en las playas, sino que le venden viviendas de arena a la gente que requiere adquirirla. Entonces sí, claro, hay constructores que no podrían cumplir, unos cuantos. En general la industria constructora de vivienda es una industria seria y responsable, pero pues debe haber algunos que a los que ciertamente no les conviene, porque no podrían vender que esa ley sea reglamentada.
Doctor Botero, en caso de que haya, digamos, cuando hay esos aseguramientos, digamos, como dice usted, constructoras robustas y serias, que cuando van a construir un edificio constituyen pólizas de seguridad, ¿eso qué tiempo tiene de expiración? Es decir, construido el edificio, ¿a partir de cuánto dura María la póliza?
María Elvira, la ley dice que esas pólizas tienen que estar vigentes durante 10 años a partir de la fecha de la entrega de las viviendas a los adquirentes, pero la ley no ha sido reglamentada, no está vigente y no hay protección.
Bueno, nos deja usted con una preocupación adicional después de lo que hemos oído de Cartagena, doctor Jorge Humberto Botero. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos.
Muchas gracias, buenos días a ustedes.
Jorge Humberto Botero es el presidente de Fasecolda. Dos temas con él, uno que tiene que ver con el colapso del puente de Chirajara, y nos habla lo que puede estar pasando allí. Él dice que las pólizas de seguro se tendrán que hacer efectivas, que evidentemente hay que hacer la investigación. También dice que es posible que las aseguradoras mismas asuman que es una de las posibilidades, dice él, no es que se esté diciendo que va a ser así, pero una de las posibilidades que asuman directamente la reconstrucción del puente. Por otro lado, muy delicado lo que está diciendo, sí. Hay una ley de vivienda segura que no ha sido reglamentada. Al no haber sido reglamentada, pues no tiene ningún beneficio para las familias en Cartagena que están en la incertidumbre. Si hubiera sido reglamentada, seguramente las cosas cambiarían y las familias tendrían hoy algún tipo de protección. Ya Juan Manuel Ruiz encontró la ley, encontró la norma. A ver qué es lo que plantea Juan Manuel.
Ley número 1796 del 13 de julio de 2016, por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos. Se asignan también por intermedio de esta ley unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones. Y si va uno al capítulo segundo de la ley, puede encontrar algunos elementos que podrían asimilarse o utilizarse para entender lo que ha ocurrido en la ciudad de Cartagena. En el artículo octavo del capítulo segundo se habla de la protección del comprador de vivienda y dice que sin perjuicio de la garantía legal, en el evento que dentro de los 10 años siguientes a la expedición de la certificación técnica de ocupación de una vivienda nueva se presente alguna de las situaciones generadas, como por ejemplo un colapso, el constructor o el enajenador de la vivienda nueva estará obligado a cubrir los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios que se vean afectados. Dice el doctor Jorge Humberto Botero que esta ley no está reglamentada y que ve en ello una conducta negligente y sospechosa de parte del Ministerio de Vivienda.
Sí, habrá que ver cuál es la sospecha que él tiene. Sin embargo, hay que decir que pues la ley está expedida, promulgada por el presidente de la República, fue expedida por el Congreso. Yo creo que la falta de la reglamentación no exime a los constructores de la responsabilidad, y probablemente haya unos elementos técnicos, por ejemplo, en términos de la cobertura que deben incluir esos seguros, que deba ser reglamentado, pero cualquier constructor podría ir a comprar este tipo de seguros, y hay algunas compañías de seguros que ya lo exigen. Y otro punto que me parece que es muy importante, en el caso de Cartagena en particular, el hecho de que no esté reglamentada la ley no exime a los constructores de la responsabilidad ante los compradores en este tipo caso de siniestro.
Sí, al margen de que tengan póliza
claro,
o no.
Lo único que haría el seguro, pues, es que les ofrece la cobertura, y esto es importante, para que si ocurre el siniestro, pues puedan resolver su patrimonio.
No es que los exima, pero hace todo mucho más complejo, profesor, porque...
No, en realidad...
Digamos, si redactan la ley es porque había la necesidad de hacerla, porque usted va seguramente a hablar con la gente que se le cayó el edificio en Blas del Eso y con las familias de las personas que allí murieron, y yo le aseguro que no les han resuelto el problema, porque el constructor va a decir, no, mire, qué pena, yo pues no tengo cómo responder. Sí,
así
pero es que eso tiene una consecuencia penal, bueno, seguramente, pero yo plata no tengo. Me entiendo que lo que está previendo la ley es precisamente esa situación, que incluso si el constructor se hace el loco, como también dio unas garantías que pueden ser incluso unas propiedades o un seguro en ese caso, pues ese seguro entre a actuar. Porque claro, nadie está diciendo que no se les vaya a pedir que respondan por lo que hicieron, pero evidentemente que no lo tengan, como es el caso de tantos, pues complica todo.
No, entiéndame lo que le digo. El punto es que esos seguros obligatorios no resuelven el problema. Ayudan a resolver las consecuencias del problema.
Pero en conclusión, el constructor tiene que responder.
Así es.
Es decir, el constructor le tiene que responder a la gente, porque el constructor es el que no entregó una obra en buen estado. Ahora, ¿cuánto se pueden tardar las familias en recuperar lo invertido?
Tienen que ir a lo del Space, porque la constructora dijo que respondía, y creo que ya hay algunas familias con el problema solucionado, otras no.
Que
ir a eso.
Y el Blas del Eso, vale
bueno,
la pena averiguar.
Bueno, ese sí que parece que no hay de dónde.
7:33 a.m.
Usted escucha RCN Radio.